Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 275, es el 32º capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. El Barcelona se alzó con su primer título de la temporada, o de las últimas cuatro temporadas, al derrotar por 4-3 a Jaén en la prórroga en una final emocionantísima de la Copa del Rey que se disputó en Cáceres. Hablaremos en un momento para felicitar al técnico azulgrana Andreu Plaza. En la tertulia vamos a analizar esa final de Cáceres y después nos centraremos en el inicio de los playoffs por el título que arrancan este fin de semana. Contaremos con la ayuda del Gran Cancho, de Teresa Sendín y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo con la directora Sendín, hoy vamos a viajar hasta Polonia para felicitar a Chus López, entrenador de Orcel. Javi Jurado y Alba Danos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidaremos, por supuesto, de la segunda división con Yolanda Sánchez. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Olindo Caso y Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Hoy le ha cogido, a veces ocurre, le ha cogido el relevo musical Jurado a Perico. ¿Tenía que decirlo, Javi, o no? Que yo quiera, ¿no? Está en mi mano. Bueno, el caso es que dice Jurado que con la esperanza de que Alfred y Amaya, estos tienen nombre compuesto también, ¿Almaya se llaman? ¿En serio? Hagan algo decente. Vamos a ver si este miércoles en Futsal Cope, donde el gen Eurofriki fan abunda, ¿tú vas a ver Eurovisión, Jurado? ¿No? Teresa, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Yo sí.
Yo
noche Eurovisiva,
no lo sé,
en casa.
Tengo esa incertidumbre en mi vida.
Pues luego es muy divertido comentarlo en el chat.
Ya, por eso yo quiero verlo.
Bueno, pues vamos a ver si nuestra pareja española consigue algo interesante. Las canciones que van a sonar son canciones ganadoras que lo petaron antes, durante y después de Eurovisión. En 2013 ganó Dinamarca. Y la que cantaba era Emily de Forest, que era una chica muy jovencita, con este tema que se llama Only Teardrops. Bueno, pues os irán sonando seguro las canciones que vayamos escuchando a lo largo del programa. Ahora ya tenemos que ir con la entrevista. Felicitamos al entrenador del Barcelona Lasa, Andreu Plaza. Hola, mister, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y felicidades por ese título que se ha resistido tanto, pero que por fin llegó, Andreu.
Muchas gracias.
Bueno, había que sudarlo, estaba claro. Jaén no es un equipo que sea flor de un día, lo ha demostrado esta temporada, haciéndose con la cuarta plaza, lo demostró en la Copa de España y lo demostró también el pasado sábado en Cáceres, a la prórroga y casi a los penaltis. Esto no sé, Andreu, si quiere decir que cada vez es más difícil ganar títulos, que todo se ha igualado, o un poquito resume todo esto, ¿no? La situación actual del fútbol sala español.
Sí, especialmente lo que denominamos habitualmente la clase media, ¿no? Los aspirantes a estar en las primeras plazas. Yo creo que este año tanto Jaén como Xota se han puesto muy difíciles a la hora de para competir con los denominados tres grandes históricos, ¿no? Y la verdad es que realmente Jaén es un equipo con mayúsculas, como dije después de la final, ¿no? Ellos siempre creen en lo que hacen, lo hacen todo con una confianza y una intensidad tremenda. Creen es un equipo muy estructurado, un equipo con muchas cualidades, y la verdad es que sufrimos mucho para ganar. Al final pudo ganar cualquiera, y mira, en una acción de estrategia al final pudimos marcar el cuarto gol, pero realmente fue muy complicado.
Además con el viento a favor, ¿no? Andreu, que supone ir con un marcador a favor, por lo menos en la primera parte, donde se desarrollaron la gran mayoría de los goles. Jaén es el equipo que sigue creyendo, a pesar de ir cayendo 2-0 contra el Barça, a pesar de ir cayendo 3-1 contra el Barça. Son difíciles de superar, ¿no? Son difíciles de ganar. También la fe se la da las victorias, los títulos que han ido consiguiendo en los últimos años, ¿no?
Claro, fue un partido parecido al de la final de Copa, ¿no? Contra Inter. Inter también ganaba 3-1, ellos continuaron creyendo en sus posibilidades y al final le dieron la vuelta al partido, ¿no? Yo creo que quizá nosotros en la primera parte no supimos, pecamos un poco de inexperiencia a la hora de manejar el resultado del 3-1, ¿no? Y en un par de acciones un poco, por decirlo de alguna manera, suave, un poco infantiles, sí, por parte nuestra, permitimos empatar. Y a partir de ahí sí que hubo un cambio, ¿no? Ellos empezaron a creer que podían ganar y nosotros empezamos a tener, durante unos cuantos minutos tuvimos dudas, ¿no? Y luego la segunda parte, pues seguramente por ser una final, los dos equipos estuvimos un poco más resguardando portería que otra cosa y al final, pues mira, cayó de nuestro lado, pero como digo, podía haber caído de cualquiera de los dos.
¿Qué supone, Andreu? Es el primer título en 3 temporadas y media para el Barça, para un club exigido por el escudo, por la institución, por el peso de la historia en ganar. ¿Supone quitaros una mochila de peso importante, descargaros un poco de esa presión, de ese título del que tanto hablábamos en la prensa, que se resistía para el Barça?
Sí, supone eso y supone también un plus de confianza, ¿no? De pensar que sí que podemos, que estamos capacitados para jugar finales y ganarlas. Seguramente también en esta competición casualmente o justamente habíamos eliminado a Inter, que también nos daba un plus de confianza el haber eliminado probablemente al equipo más en forma actualmente en el fútbol sala mundial. Y luego, pues bueno, eso sí, un poco de confianza, además tranquilidad, evidentemente en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de un título ya para cerrar un ciclo de sequía importante y también para lo que viene, ¿no? Que no es poco.
La Copa de Europa, Andreu, tuvimos oportunidad de hablar en la previa, pero no después. ¿Qué supuso esa semifinal contra Inter, que a la larga y a la postre, viendo la final, sí que fue la final anticipada, ¿no? Los dos equipos más potentes, a mi entender, Sporting de Portugal no llegó a dar la talla, o quizá Inter le anuló completamente en la final. Pero ¿cómo se quedó el vestuario después de haber competido también, haber estado tan cerca y haber visto cómo Inter volvía a ganar en esta competición que es tan importante, ¿no? Si no la más importante de todas, Andreu.
Sí, nos quedamos mal porque pensábamos que habíamos competido a un nivel muy alto, que habíamos ya no plantado cara, sino haber podido ganar perfectamente ese partido. Sabemos que no estábamos tan lejos de Inter, pensamos que no lo estamos, pero otra vez la moneda cayó del otro lado, ¿no? Y eso pues no es que genere dudas, pero sí que empieza a generar pues esa ansiedad y otra vez Inter y otra vez... por los pelos y otra vez como en la final de Liga del año pasado, en fin. Pero también teníamos reciente la eliminatoria de Copa del Rey que fue igual de igualada, ¿no? Que sí, los dos partidos empatamos. Pensamos que estábamos a ese nivel, pero necesitábamos que la moneda cayera de nuestro lado y en la semifinal de la Copa Europa cayó del otro y, bueno, estábamos ahí un poco fastidiados, ¿no? No tanto por cómo habíamos jugado y cómo habíamos planteado esa semifinal, sino por el resultado en sí, ¿no? Y que eso pues genera eso, de frustración y otra vez, en fin, un poco eso es lo que ha pasado en el vestuario.
Recuerdo que hablamos también poco antes de la Copa de España y me decías que los partidos contra Zaragoza o el partido contra Zaragoza iba a ser muy diferente de lo que había ocurrido en la Liga, y así fue, ¿no? En aquel partido en el que Zaragoza tuvo una actuación tremenda, también con la aparición de aquel portero juvenil prácticamente. Bueno, se dieron todas las circunstancias para que Zaragoza avanzase en el torneo, para que os quedaseis fuera de la Copa de España. Y ahora, como el fútbol sala y el deporte, Andreu, siempre permite revanchas, os vais a ver las caras en los playoffs que arrancan este fin de semana. ¿Cómo afrontáis la eliminatoria de cuartos contra Río Renovables?
Bueno, con cautela, con respeto sobre un rival que este año ha hecho las cosas muy bien, que se clasificó para la Copa y nos eliminó, que se clasificó también para las semifinales de la Copa del Rey y se lo puso muy difícil al Jaén, que está en los playoffs por méritos propios y que este año, pues la verdad es que han hecho una temporada fantástica con un equipo pues seguramente más limitado que otros. No me refiero en nivel de jugadores, sino en número de jugadores, la plantilla más corta, en fin, con menos recursos que los grandes y tal, pero que realmente es un equipo que hay que tener mucho cuidado con ellos, por muchos motivos, no solamente por lo que te he dicho, sino también por su tipo de defensa, por fin, porque por la confianza que tienen, porque están sin nada que perder. Es así, ellos no tienen nada que perder, ellos están aquí como están jugando los playoffs como premio a una gran temporada, y habrá que tener mucho cuidado con esta eliminatoria.
Tengo que preguntarte por uno de los nombres que más está sonando últimamente en el perfil azulgrana, por Douglas, ¿no? Ese fichaje que más o menos parte de la prensa da por hecho, que podría reforzaros mucho para la próxima temporada. Te tengo que preguntar, Andreu, ¿qué me puedes decir de este caso? ¿Cómo está la posible contratación de Douglas por el Barça?
Bueno, como he dicho muchas veces estos días, ¿no?, que me han preguntado por Douglas, yo creo que nosotros como equipo aspirante a casi todo o a todo lo que jugamos, pues tenemos que estar atentos a las posibilidades que nos da el mercado, ¿no? Y Douglas es un jugador apetecible para todo el mundo. A nosotros, como a muchos equipos, nos puede interesar. Estamos atentos a lo que pueda pasar, pero ahora mismo Douglas es uno más de los jugadores posibles que podríamos estar tanteando para poder fichar, ¿no? Yo creo que, como digo, es un jugador apetecible, pero en ese momento realmente, y eso ya os lo garantizo, no hay absolutamente nada cerrado con él ni con ningún otro. Estamos valorando situaciones, valorando posibilidades, y en los próximos días, semanas, pues podremos avanzar un poco.
Ya la última, Andreu, llegan algunas voces de Barcelona de que hay algún problema en el Barça con Marc Tolrà. No viajó ni siquiera a Cáceres, estuvo fuera de la convocatoria por decisión técnica. ¿Hay algún problema en realidad con Marc Tolrà? ¿Habéis tenido algún enfrentamiento? ¿Hay algo que no sepamos que nos puedas contar sobre el jugador?
Bueno, yo por resumirlo un poco y por no decir algo que no deba, sí, o algo que no sea lo correcto, ha habido un problema de régimen interno entre Marc y nosotros, el cuerpo técnico, pero hasta ahí puedo leer. Es un tema que ahora mismo está en ese punto, ¿no? En un conflicto de régimen interno sin más posibilidades de que comente nada más.
Bueno, te agradezco como siempre, Andreu, la sinceridad, la honestidad, y que atiendas la llamada de Futsal Cope. Enhorabuena por ese título de la Copa del Rey, que estoy seguro que quita una buena dosis de presión de la mochila del Barça, siempre exigente. Y vamos a ver qué nos deparan estos playoffs por el título, que todavía lo mejor de la temporada está por llegar. Muchas gracias y mucha suerte, Andreu.
Muchas gracias a vosotros siempre por el tratamiento respetuoso, no solamente respecto a mí, sino al deporte. Os agradezco lo respetuosos que sois, lo pacientes que sois y vuestra voluntad de siempre ser lo más justos posible. Muchas gracias.
Gracias, Andreu. Un abrazo. Andreu Plaza es el entrenador del Barcelona, que ha llevado al equipo, después de 3 temporadas y media de sequía, las 2 de Marc Carmona y 1 y media con Andreu, a ganar un título que les hacía falta, de Copa del Rey, que va a afrontar ahora, después de haber sido un semifinalista despiadado de la Copa de Europa en un partido trepidante que se pudo llevar cualquiera, la misión de ganar el título, ¿no? Aventura de Andreu Plaza en el Barcelona no era nada sencilla, viniendo de quien venía, de aquella época dorada de Marc Carmona, de haber llevado al equipo a ser el rival a batir en el mundo, que ahora es Inter, ¿no? Y desde luego en ello está Andreu Plaza y su equipo, tratar de desbancar a Movistar Inter de lo más alto. Y bueno, creo que es un placer hablar con el entrenador del Barça, porque habla claro y sin pelos en la lengua. Vamos a la tertulia y lo comentamos todo. Esta canción lo reventó en Eurovisión. Yo creo que ya cuando llegó en 2012 ya era una canción que se bailaba en discotecas de media Europa, este Euforia de Lorin. Y bueno, pues como digo, ganó en 2012 con Suecia. A veces me pregunto qué pasaría si a Eurovisión de repente empiezan a ir estrellas de cada país. No sé quién podría llevar España para asegurar la victoria. ¿Bisbal? Enrique Iglesias, ¿os imagináis cómo sería aquello? ¿Una Eurovisión en la que de repente vaya U2 con Irlanda o algún cantante británico brutal? ¿Cómo sería aquello, no? Bueno, cambiaría por completo el panorama. El problema es llevar a alguien así y perder o quedar 14º, ¿no? Entonces, eso sí que sería un auténtico drama. Pero bueno, lo de OT también me parece un buen invento. Seguimos escuchando canciones ganadoras que lo petaron antes, durante y después de Eurovisión. Y vamos a analizar con nuestros tertulianos, Teresa Sendín, que está aquí en el estudio. Teresa.
Muy buenas.
Cancho, que hacía mucho tiempo que no hablábamos con él y teníamos muchas ganas. Hola, Gran Cancho, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal estás?
Y Óscar García, hola, Osquitar.
Hola, buenas.
Bueno, acabamos de charlar con Andreu Plaza, deja reflexiones interesantes después de conseguir por fin un título para el Barcelona. No sé si habéis podido escuchar algún extracto de la entrevista, Teresa, sí, os la resumo un poco. Dice Andreu que la sensación que se le quedó después de la final de las semifinales de la Copa de Europa fue que no estaban lejos de Inter, que no es que dieran la cara, sino que pudieron ganar, pero que la moneda volvió a caer del lado interista, que ellos saben que se les puede batir porque lo habían hecho en la Copa del Rey, a pesar de empatar los dos partidos, que se quitan una mochila de presión importante con la victoria en Copa y sobre todo les da confianza para afrontar el playoff. Y del asunto Tolrá, que es un asunto que lleva ahí circulando un poco los mentideros del fútbol sala unas semanas. ¿Qué pasa con Tolrá? ¿Por qué Tolrá no entra en las convocatorias? ¿Por qué no viajó a Cáceres? Bueno, nos le hemos preguntado directamente a Andreu, que en este caso normalmente preguntar a la fuente es el camino más corto a tratar de encontrar la verdad. Y ha dicho Andreu que es un tema, un problema de régimen interno, de un enfrentamiento que tuvo con el cuerpo técnico y que más no puede decir. Bueno, pues en la felicidad que se ha instalado en el Barcelona en esta semana, pues es una espinita que tienen clavada y que tendrán que ver cómo solucionan. Teresa, tú que has podido escuchar la entrevista entera, ¿con qué te quedas de lo que ha dicho el técnico del Barça?
Yo me quedo con un Andreu que yo creo que está un pelín más relajado que hace 3 meses, porque quizás esa presión de los 3 años sin un título, de que estar en un Barça con la exigencia que tiene un Barça y no haber conseguido nada, por lo menos ya tener una Copa del Rey ya les ha quitado un pelín de presión. Y hombre, está claro que por lo que van el trofeo gordo va a ser la Liga, y si la ganan va a ser para ellos una temporada redonda, a pesar de caer en la Final Four contra Inter. Pero tener esa rayita en el...
Sobre todo después de llevar tanto sin ganar.
Claro.
¿No? Porque otra temporada, al Barça o Inter, a lo mejor la Copa del Rey no te salva la temporada.
Pero te quita presión.
Al Barça le quita presión, ¿no? Después de todo lo que viene ocurriendo, después de caer en la Copa
de España. Esa ansiedad de necesidad de ganar, yo creo que con esa Copa del Rey la han rebajado bastante.
No te salva la temporada, ¿no, Cancho? La Copa del Rey. Pero se afrontan los playoffs de otra manera. Imagínate que pudo pasar que llega a perder contra Jaén. Que pudo pasar.
Sí, pudo pasar y estuvo cerca, ¿no? Yo, más que presión, lo que le quita es ansiedad, ¿no? Sí. La presión la va a tener igual porque se juega un título. Es verdad que de todos es el menor. Cuando tú priorizas en la temporada, la Copa del Rey es la menor. Y luego, si quieres, hablamos un poco del tratamiento que se le ha dado sin una televisión estatal, ¿no? Que me parece que es un paso atrás, ¿no?, con la Copa del Rey. Pero es verdad que creo que lo ha definido muy bien Andreu. Es decir, no están tan lejos de Movistar. En Zaragoza estuvieron de menos a más. Los 2 goles de Movistar también fueron producto de una jugada un poco circunstancial, de que podían haber caído de un lado y cayeron del otro. Y es verdad que no está tan lejos, pero le ganaba siempre Movistar. El Andreu, si hablas con él, le molesta un poco que se hable de los años del Barça sin ganar títulos, cuando él solo lleva 1.5, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Claro, al final dice, estoy yo cargando con la mochila de otros, sí. y no me corresponden, con lo cual él en 1.5 ya tiene este título. Y yo creo que para el Barça ahora mismo la temporada quedaría bien si gana la Liga, y casi bien si quedan segundos y van a Europa, porque es Movistar estar el que gana la Liga, ¿no? Con lo cual creo que se liberan de esa tensión y de esa situación de ansiedad que le ha podido generar el estar 1 año sin ganar nada.
Casi lo peor del Barça este año, Óscar, es la Copa de España. Claro, caer contra Zaragoza en primera ronda es casi lo peor, porque lo demás, campeones de la Copa del Rey, semifinalistas de la Copa de Europa, en un partido que pudo caer para cualquiera de los lados, segundo en la Liga después de haberlo peleado hasta el último momento, y ahora pues los playoffs con todas las posibilidades de pelear por la Liga, ¿no? O sea que el Barça está haciendo su trabajo, solo que es el Barça. El escudo les pide ganarlo todo, ¿no?
Claro, es verdad que él siempre se ha quejado de que esa mochila no es suya.
Tú siempre lo has dicho. Tú decías,
sí, sí.
No es justo decir que el Barça lleva 3 años en blanco. Los lleva, pero no
Andreu. Pero no saca solo al entrenador, claro. Sí. No saca solo al entrenador. Y yo dije que el año pasado no estaba obligado a ganar títulos y que este año sí que había que exigírselos. Y yo creo que bueno, que dentro de lo que cabe, pues es un título, es importante. Por fin ha conseguido romper esa sequía. Y ahora sí que tiene que ponerle el broche, que ahora lo que no puede hacer es relajarse, porque ahora viene la Liga y es donde realmente se van a jugar las habichuelas. Más allá de que la ganen o no, tienen que estar en la final contra Inter, y si no están en la final contra Inter tienen que ganarla porque tienen que estar en Europa el año que viene. Entonces ahora viene el examen de verdad. El examen definitivo es este, porque si se quedan fuera de Europa, por mucho que hayan ganado la Copa del Rey, pues la temporada tiene que ser mala por eso, porque al final el objetivo es estar en Europa. Si ganan esta Copa y se meten en Europa sin ganar la Liga, pues la temporada yo creo que puede ser buena, que siempre ese pasito de ganar siempre es el más difícil de dar, y yo creo que si ganan la Liga, pues no sé si llegará excelente, pero sí por lo menos muy, muy buena.
Después de eso, de venir de temporadas complicadas, de estar enfrentándose ahora, como le pasó a Inter hace unos años, al mejor equipo del mundo, a un equipo que está marcando una dinastía, ¿no? Que está empezando a equipararse con la máquina verde.
A todos les ha pasado, ¿eh? Incluso muchas veces, cuando se habló de ese primer Barça ganador, que muchas veces incluso se dijo que había salido de repente, duda alguna vez nos echó en cara de, oye, no, esto no sale de repente. Yo les he ganado muchas veces antes de que ellos hayan ganado. Entonces, siempre los equipos antes de ganar tienen que perder. Y el Barça lleva tiempo perdiendo y ahora es cuando ha dado ese paso más complicado, que es el conseguir levantar los títulos. Pero es verdad que enfrente tiene un Inter que nos estamos comparando casi con aquel de los Schumacher y Marquinho y compañía, y eso es porque lo están haciendo las cosas muy bien.
Estoy pensando, Cancho, Teresa, Óscar, que al final siempre se producen estos ciclos, ¿no? Estos ciclos ganadores entre un equipo y otro. Parecía imbatible aquel Barça de Marc Carmona que lo ganó todo. Luego pasa en el Movistar Inter y en el Barça, con el respeto del Pozo, como más o menos con el Barça y el Madrid en el fútbol 11, ¿no? Que cuando uno está muy bien, resulta que el otro no está tan bien. Y no se suele no se suelen intercambiar títulos, ¿no? Cuando uno lo gana, parece que lo gana todo.
Sí, está claro.
Dime, Cancho.
Pero Santi, te quería decir que eso que dice Óscar es verdad, porque ha ganado la Copa Europa Movistar, pero fíjate la circunstancia, cómo estaba la situación en esas semifinales con el 1-1. Imagínate que ese gol de Ortiz es en la portería contraria.
Sí, que cae para el otro lado, ¿no?
Claro, entonces hablaríamos de Movistar que ha perdido la Copa del Rey, que ha perdido la Copa Europa y que ha perdido la Copa de España.
Sí.
Y hablaríamos de otro Movistar, siendo la misma plantilla, los mismos jugadores y el mismo currículum que llevaba. Es decir, que la alta competición tiene esa maravilla de sensaciones.
Precisamente por eso creo que la clave de ese partido quizás estuvo en eso precisamente, en que Inter sí que tiene esa madurez, esa confianza, ese momento complicado en el que Ricardinho coge y dice al equipo, venga, para acá, balón es para mí, y me echa el equipo encima.
Oscar, pero entonces, ¿por qué el Wisin no la tuvo? O sea, madurez de un equipo que sí que no tenía tablas de final, y solo tenía una en su historia.
No lo sé. También la exigencia, digamos, entre comillas, es otra. O sea, que sí que Jesús Velasco en la rueda de prensa cuando ganó el título dijo que habían salvado la temporada ya.
Sí. Claro.
O sea, es que... Pero porque
llevaba dos fracasos antes.
Claro. No. Y porque al final la Copa Europa sí que es casi una meta final.
Sin
es
duda.
Decir, la ganas y tienes al año siguiente, con lo cual ya...
Sí, durante años, más allá de la obsesión, era, como dice Óscar, el objetivo primordial. Todo gira en torno a la Copa Europa, ¿no? Y ya vimos cómo cayeron en Guadalajara, que es una competición que este año pareció sencilla por la final, porque no dio el nivel Sporting de Portugal o por lo que sea, pero es una competición
recurriendo al fútbol, pues Cancho me entenderá bien, el año de la séptima, el Madrid estaba fuera de Europa.
Sexto,
y gana esa Copa Europa y es como, uff.
Sí. Pues, cambia un ciclo.
Ese punto, la Copa Europa tenía ese punto de final de decir, es que no solo es ganarla, sino además es que ya he salvado ya. El año que viene voy a estar en Europa ya, no pasa nada. Si Inter no gana la Liga, no pasa nada. El año que viene va a jugar Copa Europa y no pasa nada.
Sin duda.
Sí,
El Barça sí necesita jugar la Copa Europa el año que viene. Entonces ahora sí que se juega eso y quizá tenía ese puntito más de presión, que es el que al final cuesta.
Con el tema de los ciclos, estoy pensando en el momento culminante que tiene ahora Inter con el tema de Ricardo y de Ortiz. La verdad es que la situación en la que la oferta astronómica de Sporting de Portugal ha puesto a Inter es delicada, porque Inter ya hace un esfuerzo titánico para pagar a Ricardinho. A Inter le cambió el ciclo Ricardo. Desde que llegó empezó a ganarlo todo, y como nos dijo Julio García Mera en ese ejemplo que tantas veces usamos, fue aquella arielita que hizo que no solo él parezca bueno, sino todos los demás mucho mejores, que todo esté más blanco, más limpio, huela mejor. Y ahora... Es que, Cancho, ¿qué haces? Porque si intentas igualar la oferta o superarla, hipotecas completamente el club.
No lo va a hacer, ya te digo, y puedo hablar ahí con un poco de conocimiento de causa, porque es mucho dinero. Es decir, ahora mismo analizando la oferta, ¿no? Si paga la cláusula de rescisión el Sporting y además se ahorra en el sueldo de Ricardinho, es la mitad del presupuesto, muy cerca de la mitad del presupuesto de un club. Eso es mucho dinero para, y sobre todo en la situación la de como está con Movistar, que están renovando, etcétera, etcétera, todo eso hay que valorarlo, y también la edad de Ricardinho. Creo que todas las partes aquí van a ganar, es decir, que siendo positivo, Ricardo tiene la oferta de su vida, creo que es una oferta de fútbol.
De
estrella de fútbol, y él es una estrella. El de Sporting, si realmente hace eso, porque de lo que hace y cómo va a elevar el nivel de la liga portuguesa y el de su propio club, y Movistar al final pues ha hecho un negocio redondo, ¿no? Porque sí, ficha a un jugador hace 4 años, gana todo y lo vende sacando dinero. Eso pasa muy poquitas veces.
Y sobre todo que de cara a tu afición, es que no te están dando otra opción. O sea, no, claro, la gente no te puede decir, joder, es que no habéis hecho un esfuerzo para retenerle.
Ya lo ha hecho. El contrato que tiene, claro, Ricardo ahora, Ricardinho, es un esfuerzo brutal,
difícil de mejorar por parte de Inter. Y ahora sí que la pelota está en el tejado de Ricardo, Óscar, porque el Sporting de Lisboa no es su equipo de toda la vida, no es el Benfica. Ya sé que estas cosas, habrá gente que diga, bueno, qué tontería, ahí, esto es deporte profesional. Claro que es importante. Y a lo mejor a Ricardo pues se le complica un poco su vida en Lisboa, plácida, por fichar por el equipo contrario.
Una de las claves está siendo esa.
Claro, por eso te digo.
Una de las claves está siendo esa, que al final...
Lo tiene Ricardinho aquí, el estatus que él tiene en Madrid, la calidad de vida, lo que es en Inter, lo que ya ha ganado Inter, sí, por una apuesta.
Lo que es Inter, lo que se ha convertido Inter. Entonces, al final, tú te puedes ir al Sporting, al final, pues a lo mejor seguramente la Liga Portuguesa allí sí lo ganes todo, pero te vas a salir fuera de Europa y te vas a encontrar no solo con Inter, te vas a encontrar con el Barça, te vas a encontrar con, no sé cómo llegarán los rusos el año que viene, no sé cómo estará el Cairo después de todo esto, pero te vas a encontrar con rivales muy, muy duros y a lo mejor no consigues dar ese paso que ahora mismo tienes con Inter, que Inter va por ahí y infunde miedo. Y ese Sporting, de momento...
Es que Ricardo en Nagoya era un buen jugador. Sí. Era un buen jugador. Y en Benfica era un buen jugador. Sí. Es decir, que era un jugador, y en la selección tampoco era un jugador que marcara diferencia. Portugal no se metía. Y la única vez que se mete en una final es precisamente cuando no está Ricardinho, ¿no? Es decir, que Inter también le ha hecho grande a Ricardinho. Ha sido mutuo el amor, ¿no?
No sé, Teresa, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que puede pasar? Y luego está Ortiz, que termina contrato...
Os tiene que dar un año todavía.
Yo pensaba que terminaba contrato.
Le queda un año más.
Pero está en el momento de renovar, ¿no? Siendo así, está en el momento de renovar. También tiene su edad, no es que Carlos Ortiz sea viejo, pero tiene su edad. Y yo qué sé, de repente los dos estandartes de Inter se pueden marchar.
El jugador del mundo, que en la última valoración salieron los mejores.
Yo con Ricardinho tengo sensaciones encontradas y me voy a ganar un par de amigos por ahí por Twitter seguro.
Bueno, hombre.
Porque está claro que Ricardinho es quien es, ha conseguido lo que ha conseguido siendo quien es, y le tenemos que estar muy agradecidos a Ricardinho por todo lo que está haciendo por el fútbol sala, pero no deja de ser un jugador más que cuando se vaya, si se va, la Liga Nacional de Fútbol Sala va a seguir existiendo, Movistar Inter va a seguir existiendo, y muchas gracias a Ricardinho por todo lo que está consiguiendo y todo lo que nos está dando y todo lo que nos está ayudando a crecer. Pero creo que hay que desmitificar un poco el mito de decir, bueno, pues si se tiene que ir, pues no nos vamos a rasgar las vestiduras porque la vida sigue.
Sí, yo creo que es una gran pérdida, ¿eh?
Es una gran pérdida, desde ahí partimos todos, pero tenemos que pensar que no va a estar Ricardinho toda la vida en Inter, ni va a estar jugando toda la vida. Entonces, igual es el momento de plantearnos cómo poder mantener todo lo que tenemos con Ricardinho sin Ricardinho.
Exacto, Teresa. Yo, fíjate, me dejáis un apunte. Claro. Yo creo que debe de servir esta lectura de pensar que los ídolos y los mitos y lo que levanta el deporte son los jugadores del fútbol sala. Me refiero que hacen algo diferente. Entonces, a ver si empezamos a trabajar ese tipo de jugadores, porque al final el talento lo tienen muchos chavales, que le vemos y se lo anulamos con muchas veces con estrategias, con técnicas. Yo siempre voy a lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué desaparecen estos jugadores de barrio, estos jugadores tan creativos? Pues porque a lo mejor en un sistema tan tan cerrado como el que estamos teniendo en el fútbol sala actual,
hay
pues no tiene
posibilidad, ¿no?
Y hay que darles esa oportunidad, porque al final son los que hacen la diferencia entre los equipos.
Y hay que tomar muchas enseñanzas. Una es la propia trayectoria del jugador. Cancho ha jugado contra él en la primera época. Hacía una cosa, por ejemplo, que dentro de las cabrelas, una de las cosas que hacía es que planteaba un uno contra uno casi de cierre y se subía encima del balón con los dos pies. Sí. Que era como muy espectacular y decía, vale, pero ¿dónde bajó en eso?
Y muy irresponsable, ¿no?
Y en cambio, no, al final tampoco, claro, tampoco la perdía porque tampoco le ibas a entrar ahí, pero hacía muchas cosas que era el espectáculo. Y con el tiempo...
Sí.
Ha ido entendiendo el juego,
fue modulando el espectáculo.
Y ahora mismo
para ser práctico,
cada
¿no?
cosa que hace, por muy espectacular que sea, tiene un objetivo.
Sí. Y al servicio del equipo, ¿eh?
Exactamente, o sea, él hace, ves muchas cosas que dices, uy, está Rabona, no, pero es que está Rabona le viene mejor porque pega el balón más rápido.
Sí,
y pues, entonces al final hace las cosas por algo, y eso hay que entenderlo, eso por un lado. Y por otro lado, recuerdo un partido, no recuerdo qué partido es, creo que es una final, hace un par de años, que él pierde un balón de último y le marcan un gol a Inter, y entonces es un partido que pierde, me parece.
Sí,
entonces,
el Pozo,
sale Jesús Velasco y dice Jesús Velasco, no, es que este tío tiene permiso para hacer lo que quiera. Y es que lo pierde, pero bueno, él ha hecho muchas cosas bien,
claro.
y dar esa libertad al jugador de decir, no, puedes hacerlo, te puedes eso equivocar, equivocar y no pasa nada. Entonces Jesús Velasco se lo repensa y dijo, no, aquí yo a este tío le dejo hacer eso. Y si la pierde, un riesgo que asumo. Pero por una que pierde, hace 10 bien.
Exacto, Oscar. Entonces,
eso también,
en el vídeo.
Claro, entonces eso sí que él dice, oye, pues mira, lo has perdido, pero oye, por todas las veces que lo has hecho, sigue ahí. Entonces yo creo que esas dos lecciones hay que hacer. Por un lado, el propio jugador que había entendido el juego, y por otro lado, que haya alguien que le diga, oye, no pasa nada, que has arriesgado, has perdido, mala suerte. Pero sigue haciéndolo.
Bueno, pues la pelota en el tejado de Ricardiño. Dime, Gancho.
No, que ese es el amor mutuo, lo que está diciendo Oscar. Es decir, que Inter le ha dado mucho a Ricardiño, y Ricardiño a Inter. Entre los dos ha habido esa simbiosis perfecta y por eso está ganándolo todo.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Todavía no se ha ido, ¿no? La oferta está ahí, va a ser difícil. Bueno, Inter no le va a poder retener si él decide marcharse.
No, si él quiere, no. Y luego también, por ejemplo, en Portugal, en el estímulo europeo, Portugal, Ricardiño hizo de todo. O sea, había partidos que jugaba casi de cierre. Sí. Que era el que sacaba el juego. Entonces, al final, es que ha crecido mucho en todo, y es un jugador que es muy importante y que arrastra a todo el mundo detrás. Al final los portugueses han hecho mejores porque van detrás de él, y es el que hace creer, y hace creer a sus compañeros, al equipo, a la afición y a todo el mundo.
A mí hay una cosa que me preocupa. Yo tengo contacto por mi tema profesional mucho con Portugal, y esta semana ellos también hablan de este tema, ¿no? Y me preocupa un poco que esto sea un calentón del presidente, que efectivamente pague el millón y medio que tiene que pagar a Movistar por la cláusula de rescisión, y luego en función del rendimiento se le apaguen un poco la ilusión y se quede Ricardiño perdido. Porque este es el Sporting, es un equipo que tiene mucha deuda, ¿eh? Tiene una deuda importante, y luego este presidente es un poco presidente muy 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 fanático, ¿no? de muchos impulsos. Entonces a mí me daría pena que Ricardiño, entre un año y medio, pues se encuentre ahí perdido porque no son capaces de ser responsables de lo que le han ofrecido.
Es la decisión que tiene que tomar Ricardo, y estaremos pendientes, por supuesto, y la contaremos aquí en Futsal Cope. Playoff por el título, chicos. Vamos a analizar cada una de las eliminatorias. Primera, empezando por esa preciosa, es decir, la más igualada, es un brindis al sol, pero en principio sí, la más igualada. Osasuna, Magna, Jaén, Paris Interior. Teresa.
Uf, calentito, porque Magna tiene que seguir en esa línea que viene ascendente, de pelearlo todo y de ser casi un protagonista en todas las competiciones. Y Jaén viene de esa Copa de España, de esa Copa del Rey, y es uno de los candidatos a también a ponerle las cosas difíciles a los grandes. ¿Es la más igualada? Sí, obviamente, porque son cuarto contra quinto. Pero yo veo un pelín más a favor de Magna por el factor cancha, porque
el factor cancha inverso, ¿no?
Exacto, porque Magna fuera de casa es un misil. Y parece mentira que tenga que ser fuera de casa, pero yo creo que es de los equipos que mejores números tiene fuera de casa.
Vamos, que si crees que si gana el primer partido en Anaitas una...
Está hecho.
A ver, Cancho,
bueno,
que
dicho
tengo,
esto,
aquí tenemos una valiente.
O sea, es una Magna eliminado de los playoffs.
Bueno, yo creo que efectivamente es el más igualado, es el más bonito, además, porque son dos equipos que han batido el récord suyo histórico en la liga regular. Y yo, a diferencia de Teresa, creo que el factor cancha es va a ser determinante, ¿no? Entonces, lo de los dos partidos en la Salobreja, como aprietan, y sobre todo la plantilla que tiene mucha más amplitud de plantilla Jaén para ese tercer partido, que yo creo que es casi seguro o casi inevitable que se vaya a jugar. Y la lástima de esto es que uno de los dos grandes animadores se va a caer en cuartos.
Oscar.
Sí, yo también lo veo muy igualado. Ahora mismo en la cresta de la ola está Jaén. Yo creo que llevaba desde la Copa 10 partidos seguidos sin ganados, no solo sin perder, sino ganados. Y yo creo que la derrota contra el Barça el otro día casi sabe a victoria, porque al final fue un partido que llevó hasta el límite, pero tiene la trampa de ese primer partido, de ver si pierde ese partido en Osasuna y tiene que ir a Jaén con la obligación de ganar los dos, y si eso le puede pesar, pero si tengo que pesar por alguien es por Jaén.
Venga, empezamos ahora al revés, o sea que empiezas tú, Óscar. Palma el Pozo. Que no, pues, es que vaya a perder el Pozo, que es que juega uno contra otro.
Pues a ver, esto es complicado. Aquí sí que el Pozo tiene exigencia máxima, aquí sí que no puede fallar, pero se encuentra con el rival que más quebradero de caza le está dando, con un equipo que se le está dando muy mal este año, que encima, como pasa, encima juega primero en Palma, y sí que puede andar muy exigido. Yo creo que es el momento de que el Pozo no falle, gane ese primer partido y yo creo que pueda ir. Palma ha estado, al final ha salvado los partidos contra el Pozo, que casi son los que más vida le han dado. Y no le veo un equipo que haya estado muy regular y muy sólido, pero pues bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que el Pozo, pero hay que tener cuidado con eso.
Qué temporada tan rara que ha hecho la de Palma, ¿verdad?
Sí, es que me lo has quitado de la boca, porque es un equipo tan irregular, es tan extraño. Es decir, le hemos visto versiones extraordinarias, como le vimos en el Wizzing con ese partido tan serio, y luego le hemos visto perder puntos absurdos en Palma, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho de Palma sus dos incorporaciones, ¿no? Sus dos incorporaciones ahora de invierno. Me parece que tanto Claudino como Núñez le han dado mucha más profundidad al equipo. Pero se la juegan a esta carta. Es decir, este proyecto ya no vale seguir diciendo que ese es un proyecto ilusionante y tal. Ya tiene que empezar como, por lo menos, a llegar a meterse en semifinales, ¿no? Pero yo al Pozo le veo muy fuerte. Creo que lo de Duda va a ser un revulsivo para los jugadores. Es decir, había un desgaste que lo hemos podido percibir todos en estos últimos años del mensaje de Duda, pero creo que también se merece ese homenaje por parte de su equipo y de lo que ha hecho en estas últimas temporadas, y yo creo que va a ser un revulsivo. Yo veo favorito al Pozo.
Y de la gente, que es un revulsivo también para la gente, que por momentos este año el Palacio se ha desconectado un poco, sí. Y también es una oportunidad para que el club enganche también a la gente.
A ver, Teresa.
Palma es el tobogán, de repente está arriba, luego está abajo, luego vuelve a subir, y yo creo que el Pozo tiene que apretar desde el principio y no darles opción porque si a Palma le das alas, se van a venir arriba y te van a complicar mucho la vida, pero yo creo que sigue siendo favorito Pozo.
Venga, empezamos ahora por Cancho. Ríos-Barça, pues eliminatoria desequilibrada. En la Liga Barça ha goleado en los dos partidos a Zaragoza, pero llegó a la Copa de España y resulta que Zaragoza eliminó al Barcelona. ¿Le das chance, Cancho, a dar la sorpresa a Zaragoza?
No, pero tampoco se la daba en el Wizzing, o sea, claro, que tampoco me hagáis mucho caso.
Sí, aquel día me acuerdo que me encontré a Jesús Candelas justo a la puerta en la calle Goya y me dijo: chico, no tenemos ninguno ni puñetera idea de esto de fútbol.
Y es verdad. Bueno, pues hombre, gracias a Dios.
El que no se equivoca es el que no hace previas, ni analiza, ni hace pronósticos. Ese es el que no se equivoca.
Hombre, un partido sí se puede dar, además con aquella actuación estelar de Adrián, un poco la motivación de Zaragoza, que se vio ahí en unas circunstancias muy complicadas, ¿no? Y con la ilusión de haberse metido después de muchos años en la Copa. Y creo que la parte emocional de ese partido es diferente a la de ahora. Yo creo que Zaragoza ha cumplido con creces Ríos la temporada. Todo lo que venga es un premio. Si consiguen arañar una victoria en Zaragoza en el siglo 21 sería maravilloso, pero a tres partidos ya este Barça muy que viene ahora con esa liberación, yo le doy muy poquitas opciones.
Óscar.
No, yo creo que aquello fue un partido además de los que no se dan muchas veces, porque al final, si miras las estadísticas, el Barça llegó un montón de veces y Adrián hizo un partido espectacular, y estos a tres. Y entonces tendría que hacer eso mismo, prácticamente lo tenía que hacer dos veces. Entonces veo pocas opciones, la verdad.
Yo también veo pocas opciones en...
Aparte de que tú simpatizas un poco.
Ya estamos. Pues nada, lo que vosotros digáis. Yo creo que la temporada que ha hecho Zaragoza es más de súper notable, sobresaliente, porque después de ese papelón que hicieron en la Copa de España, llegar a estos playoffs, supongo que ya las fuerzas llegarán bastante mermadas, y contra un Barça que viene de esa Copa del Rey, pues va a ser muy complicado.
Sí, yo lo veo difícil, muy difícil, pero... Como le gane el primer partido de Zaragoza al Barça después de esto, precisamente el buen rollito del Barça de la Copa del Rey y tal, y tenga dos opciones para eliminarle, cuidado, que luego todo puede pasar. Las sorpresas son en la Copa de España, ya lo sé, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, esta sí que es la más desnivelada de todo, básicamente, porque es primero contra octavo, Aspil, Vidal, Movistar, Inter. Teresa.
Pues yo creo que, a pesar de que Aspil es de esos equipos que dan vidilla, que animan el cotarro y tal, yo creo que Movistar Inter es el claro favorito para esta liga y supongo que en dos partidos finiquitarán la eliminatoria.
A ver, Cancho.
Hombre, está desequilibrada. Aspil es verdad que juega muy bien, es muy divertido, pero es una plantilla muy, muy, muy cortita. Puede apretarles en Tudela, incluso puede ir hasta ganarles el primer partido en Tudela, pero estaba mirando antes la clasificación y Aspil solo ha ganado a Cargas, a Canarias y al equipo de Teresa afuera. Es decir, que ganarle luego uno o dos partidos a Movistar en Torrejón me parece mucha labor para el equipo de Pato, que yo, por otra parte, ha cumplido la temporada con la plantilla. El presupuesto que tiene, está en los playoffs, me parece que es era su objetivo.
¿Nos dejamos algo en el tintero? Óscar, Gancho, ¿tenéis algo que queráis comentar que haya pasado, que no hayamos dicho?
Nada, que yo de esto pienso lo mismo. Que
sí, que me faltaba Óscar.
Que evidentemente hay mucha diferencia y que Aspil, que va a hacer los partidos muy entretenidos, pero que tiene pocas opciones.
Nada más, ¿no, chicos? Nada de mercado, ningún cotilleo, nada...
Nada, que,
no,
que no, seguimos con lo de las reglas, esto, que al final se puede sacar con la mano y con el pie a la vez. Jaleo eso.
Como diría Guas, es un poco porro.
Sí, pero mira, ¿sabes lo que está pasando con las reglas? Y me da mucha pena, porque al final, en esa fracción que tenemos en el fútbol sala, que parece que estamos todos divididos, o hay dos bandos y sabemos todo lo que hablamos, parece que al final se deja de analizar más el análisis de la propia regla, de las ventajas o de las desventajas, sino de que quién la apoya y quién va en contra de la regla. Y hay cosas que yo creo que por el bien del fútbol sala, por lo menos hay que probarlo. La gente dice que es una involución. Bueno, no es una involución, es un cambio. Cuando tú has probado algo y ves que aquello funciona peor, tampoco pasa nada por rectificar y seguir evolucionando. Eso es una evolución, no es un paso atrás, pero oye, si la mayoría de la gente opina, pues habrá que aceptar. Pero a mí lo que me molesta es que no se escuche a gente que ha jugado con las dos reglas y
lo que me parece mal es que se puedan compaginar.
No, aquí no se va a compaginar, ¿eh? Si se llega a esa decisión, se va a decidir una u otra, pero me refiero que mucha gente habla del desconocimiento, decir, no, es que ya llevamos muchos años jugando con el pie, sí, efectivamente llevamos muchos años, pero escucha a la gente que ha jugado con los dos, y te hablo de jugadores y de técnicos que han estado, por lo menos escúchales, y luego ellos te darán su versión porque lo han probado, y luego tú sigue con tus ideas, pero parece que es un paso atrás.
No, pues yo en esto no tengo muy claro si acaba de ser bueno o malo, no sé. No me parece una regla trascendental.
No.
Y me parece que el hecho de que se puede utilizar indistintamente una y otra...
Eso es,
no te convierta esto un poco en una feria, pero casi. Sí. Es decir, que si quieren seguir con el pie, bueno, que quieren seguir con la mano, bueno, entiendo los argumentos a favor y en contra y no me parecen mal ni otros. Pero eso de que se puedan compaginar los dos es lo que no me...
No, eso se va a evitar.
No me acaba de cuadrar.
La regla importante no la quieren tocar, que es la del portero. Mientras no la toquen, pues estamos todos.
Por eso. Mientras no toquemos eso, lo del saque del portero largo, mientras ahí no toquemos, que yo creo que cinco son cosas esenciales en el juego y sobre todo a largo plazo, sobre todo no es una cosa para ahora, sino es una cosa para evolucionar. El sacar con la mano con el pie me parece que es un poco poca cosa y ya te digo, y que sea las dos cosas me parece una feria.
Bueno, veremos qué ocurre. Empiezan los playoffs por el título, el desenlace de la temporada, a lo mejor todavía está por llegar y lo vamos a seguir contando aquí cada miércoles y analizándolo en la tertulia. Óscar, Cancho, gracias. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo a todos.
Llegamos a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Es época de cosecha, directora Sendín. Hemos sacado brillo, hemos sacado los trapitos para poner
eso
la vitrina.
Con lo que se limpia la plata y el oro y esas cosas, ya está todo preparado.
Lo hemos reforzado, ¿no? La vitrina, hemos metido ahí más consistencia para que soporte todas las copas. ¿Y dónde nos vamos hoy a celebrar, a felicitar?
Pues nos vamos hasta Polonia, donde tenemos que darle enhorabuena a uno de nuestros entrenadores que han ascendido a esa primera división de la Liga Polaca y han conseguido el gran objetivo de la temporada que tenían, marcando una gran temporada con unos grandísimos resultados y entrenando al Lorce de Futsal, Chus López. Chus, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más.
Enhorabuena por ese ascenso a primera división.
Muchas gracias. Sí, ha sido un año muy bueno, muy bonito, duro, porque ganar cualquier liga en cualquier país siempre es complicado, pero bueno, al final el fruto del trabajo ha dado éxito.
Una gran temporada que ha tenido su broche de oro con ese ascenso, pero que seguro que te la has tenido que sufrir.
Sí, como te he dicho, ganar cualquier liga en cualquier país es complicado, ¿no? Aquí Polonia tiene muy buenos jugadores, sobre todo físicamente y técnicamente, y hay equipos de interés, como en todo cualquier liga, todos siempre tienes dos o tres rivales que están contigo en la lucha. Y sí, ha sido un año complicado y hasta la última jornada hemos estado sufriendo, aunque sí que es verdad que hemos hecho grandes resultados, pero bueno, hasta la última hora no fuimos capaces de cerrar la liga.
Llevas 2 años en el club. ¿Ha sido tu mejor temporada?
Llevo 2 años, sí. La primera temporada llegué en mitad, en Navidades. Ellos estaban prácticamente luchando por el descenso. Llegué aquí, lo pudimos salvar. El año pasado hicimos segundo puesto, promoción. Y este año ya ha sido la primer puesto, ascenso directo, ¿no? En números y en puntos sí que ha sido el mejor. En goles a favor, goles en contra. La verdad que este año el equipo sí que ha respondido y podríamos decir que sí, que ha sido un año el mejor, sin duda.
¿Y cuánto ha cambiado ese equipo desde que llegaste hasta el día de hoy?
Bueno, el problema que tenemos es sobre todo económico, ¿no? No podemos ir afuera y fichar y buscar estrellas y conseguir las cosas directas, ¿no? Sino tenemos que trabajarlas. Prácticamente del grupo que yo cuando llegué aquí hasta ahora hemos tenido un poquito más de la mitad de jugadores. O sea, un portero y 5 y 6 y hemos ido reforzando con 2 españoles. Este año hemos podido traer un brasileño también y que han ayudado, ¿no? Pero bueno, el grupo, o sea, lo que es el grupo en general se ha mantenido y yo creo que estoy contento de que los propios jugadores de la casa hayan evolucionado, ¿no? Conmigo.
Se confirma, Chus, entonces que no vais a presentar oferta por Ricardinho vosotros, ¿no?
De momento no.
Bueno.
Y supongo que ahora te tocará vivir esa rutina, pero en Primera División.
Ahora Primera División, una nueva competición, una nueva temporada, una liga fuerte donde tenemos a Recoviesco-Viagua, ¿no? Que juega siempre Champions League y luego 3 o 4 equipos que son, la verdad, bastante potentes, ¿no? La adaptación es muy diferente, va a ser complicada, sobre todo los primeros meses. Pero bueno, ya estamos planificando, estamos preparando para poder empezar esa liga lo mejor posible.
Así que nada, ya en la lista del año que viene ya te tengo apuntado, ¿no?
Ya me tienes apuntado. Perfecto. Aquí seguiremos, de momento un año más.
¿Y cómo estás viendo ese crecimiento del fútbol sala en Polonia?
Bueno, ya te dije la última vez, cada año va mejor, ¿no? Y parece que varios equipos ya sobre todo están lanzando al mercado de fuera, ¿no? Polonia siempre ha sido un poquito cerrado y ya este año en otros equipos había un español, un par de brasileños, ucranianos, y parece que el año que viene varios equipos ya se van a lanzar a coger un poquito producto de fuera, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que ayuda un poquito a la gente de la casa, ¿no? La extra clase, la primera división de aquí, ha mejorado mucho también el marketing, parece que la gente se va interesando más en el futsal de lo que se le pone dentro del pabellón. Y se está lanzando, está yendo la verdad que muy bien, satisfactoriamente está subiendo mucho.
¿Recomendaciones para posibles españoles que hagan el viaje para allá?
Yo lo recomiendo, yo de hecho ya estoy intentando, no ficho a Ricardinho, pero sí que estoy hablando con un par de jugadores que es un país donde es bueno para hacer sobre todo publicidad para ellos mismos, porque dentro hay un nivel bastante fuerte físico y técnico, mucha televisión y sobre todo que ellos aquí son los protagonistas, porque van a cualquier sitio, a cualquier jugar y es donde todos le van a señalar, mira el chico español, el jugador español, y la verdad que lo agradecerían.
Y supongo que con más notoriedad desde que estuvo Polonia en esa Eurocopa, que ha impulsado más el fútbol sala en el país.
La Eurocopa que hicieron, la verdad que el primer partido, el empate contra Rusia, jugando un cara a cara, porque Polonia, yo creo que la Eurocopa fue sorpresa para todos, que jugó 2 partidos de tú a tú, de cara a cara, ¿no? Nadie esperaba que iba a mostrar ese nivel. Y lo que mostraron es el jugador que hay aquí. La liga cada día es más competitiva y realmente, en mi opinión, no fueron los mejores jugadores a esa selección. El seleccionador llevó a los jugadores que él consideró que como grupo podían dar lo mejor. Lo que vengo a entender que Polonia hay muchos detalles que dan para hacer una liga potente.
Chus, que nos alegramos de que te esté yendo bien, de que te siga yendo bien, que vas a tener la experiencia que te mereces de entrenar en Polonia en Primera División y que esperemos que también la aventura a nivel personal esté siendo buena, de la adaptación a la vida allí, de una cultura distinta. ¿Eso está yendo bien? ¿Estás contento, Chus?
Sí, yo estoy muy contento. Yo llevo aquí 2 años y medio y, bueno, tengo firmado 2 más y me encanta. La verdad que yo me siento estoy muy contento con mi decisión personal de viajar aquí, de conocer el futsal y ya de implicarme de manera profesional y ayudar al país, ¿no? Y de hecho al club mismo. Yo estoy intentando hacer un proyecto pasito a pasito para que tenga futuro, para que siga año tras año sin perder el norte. Pues estoy muy contento, la verdad que no me puedo quejar.
Pues enhorabuena entonces, Chus, por todo lo que está ocurriendo allí, por esa experiencia personal y por el éxito profesional que estás cosechando el año que viene a pelear con los mejores en la Liga Polaca. Que siga yendo todo muy bien, un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Chus López, que es entrenador de Orcel y que está haciendo ahí un trabajo fantástico que le ha llevado a la máxima categoría del fútbol sala polaco. Teresa, ¿qué más tenemos en tu sección?
Pues muchas cositas y muy variadas, como diría Aguil. El Al Yarmouk de Luis Fonseca no ha podido en la final de la Copa de Kuwait contra Kuwait Club conseguir ese título, pero se quedan con ese subcampeonato. Pero la mala noticia será la de Luis Fonseca, que al final parece ser que no se va a hacer cargo de esa selección de Kuwait, porque ya lo anunció Gustavo Muñana por las redes sociales, que va a ser Cacao el que se va a ocupar esa plaza de seleccionador. Así que veremos si Luis Fonseca sigue en Kuwait o busca
nuevas aventuras. Nos lo dijo hace poco, que ya estaba un poco cansado de estirar allí el chicle, que había peleado mucho por ese puesto y que si no era eso sería otra cosa.
Y que ya vendrían más cosas. Además, en Italia estamos inmersos en esos playoffs donde ya tenemos a tres equipos clasificados para las semifinales y los tres con representación española, como son el Valencia, el Real Rieti y el Acqua Sapone, y la cuarta plaza de esta fase se disputa entre Camedoson y Napoli, que se va a decidir hoy miércoles a ver quién va a ser ese cuarto finalista en el tercer partido. Los que no van a ver al Marítimo en primera división van a ser Miki y Peris, que ya han anunciado que no seguirán como entrenadores del club después de 2 años en los que han conseguido números de récord, consiguiendo 2 ascensos directos y que la próxima temporada iban a estar en primera división, pero que finalmente los entrenadores han decidido que no van a continuar en el club. Y tampoco el que tampoco va a continuar es Ramiro Díaz en el banquillo de Pesaro, así que cambios por Italia de cara a la próxima temporada. Además, en Portugal también se piensa ya en los playoffs con Benfica y Fundado con representación española. Y este jueves empieza la tasa de Portugal, también con ambos dos equipos, así que mucha suerte para los nuestros. Y de Francia, tenemos recurso a competición abierto con el equipo de Alberto Arteaga, que en esa Copa de Francia perdió en las semifinales contra Garges, el líder de primera división. Han recurrido por una alineación de uno de sus jugadores y hay más que posibilidades de que el club de Alberto Arteaga esté en esa final de la Copa de Francia contra Cabell United.
Pues un montón de cosas, no mentías, ¿no? Muchas cosas muy variadas.
Y variadito.
Algunas cosas buenas, otras cosas no tan buenas, pero bueno, así iremos con la cosecha hasta final de temporada, viendo qué es lo que están haciendo nuestros españolitos por ahí.
Es la época que más nos gusta, ya lo sabes.
Allende nuestra, sobre todo porque ganamos mucho. Allende nuestras fronteras. La semana que viene más. Gracias, Teresa.
A ti.
Llega ya el fútbol sala femenino a futsal.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
En el 98, Dana Internacional, que me imagino que será Dana International, con Diva, que es esta canción que está sonando, cambió un poco la historia del festival de Eurovisión, porque Dana es transexual y hasta la fecha Eurovisión era un poco más clásico, ¿no? Más sobrio, y desde aquel momento, pues aquel impulso convirtió el festival en lo que es hoy en día, ¿no? El fenómeno Eurofan y un montón de seguidores y una apertura que le vino muy bien a Eurovisión, y este es el tema que ha elegido Jurado para abrir la sección del fútbol sala femenino. Hola, Javi Ju.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi.
¿Qué tal?
Pues
¿cómo
bien.
¿Cómo han ido las cosas en el panorama futsalero femenino esta semana?
Bien, bien, bien. Muy contentos con la selección española, porque son ya 9 torneos, los torneos que se están celebrando internacionales en Moscú, y España ha ganado 6. Y ya no solo es la victoria, sino cómo se consiguió. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estaba claro que se iba a jugar todo en ese España-Rusia del último día. España ganó por la mínima 1-0, pero antes goleada 8-0 a Hungría, 4-0 a Polonia. Lo más importante, con una selección con algunas caras nuevas y sobre todo el trabajo defensivo, que siempre se dice, bueno, a ver si los errores, tal, cuando juega España en otras ocasiones, evitar goles más evitables, bueno, no se le puede poner un solo pero a la actuación de la selección española en este torneo internacional de Moscú.
Bueno, la verdad es que ningún pero, porque 13 goles a favor, 0 en contra, de 3 partidos, 3 victorias, sobre todo, bueno, contra Polonia y contra Hungría, ya decíamos que a priori son rivales inferiores, pero contra Rusia iba a estar el ganador de este torneo, gracias, y después de mucho mucho trabajo. Ese torneo se lo ha llevado España, que de las 9 ediciones, en las 6 en las que ha disputado España el torneo, se lo ha llevado ella. Así que, pues, sobre todo es una antesala muy bonita para esa Eurocopa, que nos hace creer todavía más que somos el equipo favorito y que somos los que a priori pues tenemos las de ganar.
Y luego, pues, interesante también, evidentemente, el trabajo de Alicia. La selección española, ha seguido yendo por buen ritmo, buen trabajo. El trabajo de la seleccionadora es también muy bueno. Y bueno, pues vamos a ver ahora de que se dé ese pasito más. Lo bueno también que las jugadoras, pues, va ampliando el abanico, más opciones, más dificultad, y por lo tanto cabe esperar y se puede exigir más a la selección española, ¿no?, cuando haya que dar ese salto definitivo a la clasificación.
Hombre, nosotros lo que le exigimos siempre es lo mejor, porque sabemos que la Liga Española es la mejor del mundo, que aquí están las mejores jugadoras, que tanto en los torneos europeos como en los torneos mundiales siempre damos lo mejor y siempre hacemos torneos muy buenos y muy completos, con lo cual eso lo que viene a decir es que el trabajo se está haciendo bien, que es cierto que a este torneo había muchas caras nuevas, pero han demostrado que están a la altura, así que yo no me quiero ver en la tesitura de Alicia cuando este verano tenga que hacer la lista para ver quiénes van a disputar esa fase previa de clasificación para la primera Eurocopa, porque evidentemente nadie se lo va a querer perder y va a estar muy complicado buscar qué jugadoras son las adecuadas para estar ahí, porque está claro que el nivel cada vez es más alto.
Y sobre todo cuando nos quedan 4 jornadas para terminar la Liga y nos queda luego todavía la Copa por delante, es decir, que llega el tramo más exigente de la temporada. Este fin de semana vamos a tener la jornada 27. Recordemos que tenemos a Futsi y a Universidad de Alicante empatados a 63 puntos, 2 puntos por debajo Roldán. Uno menos que Roldán tiene Burela, y entre esos 4 va a ser donde ande el juego, ¿no?, el título de Liga. 12 puntos en juego. Futsi recibe a Ciudades Burgas este sábado a las 7 de la tarde. Universidad de Alicante, un poquito antes, 6 y media, a Móstoles. En casa también juega Burela, que recibe a Leganés. Y el único que juega fuera es Roldán, en cancha de Guadalcacín, que va a intentar apurar sus últimos cartuchos en busca de esa salvación casi imposible.
Bueno, yo creo que de los 4 de arriba que están luchando por el título, quien lo tiene un poco más complicado es Universidad de Alicante, porque de los rivales que tienen los 4 son de la zona baja.
Sí, Ciudades ya está descendido, por ejemplo.
Claro, y Universidad de Alicante se enfrenta a Móstoles, que es un equipo fuerte, pero bueno, Universidad de Alicante en su cancha es un equipo totalmente diferente y que va a estar luchando por ese título de Liga, así que va a ser un partidazo. Yo también creo que el otro partido a destacar, aunque no esté tanto en juego, pero sí que por los rivales y por las plantillas, es ese Alcorcón Pollo Pescamar.
Correcto.
Porque es cierto que los dos están, sobre todo Alcorcón, clasificado para la Copa. Pollo, matemáticamente no, pero casi sí.
Sí, eso
entonces
es.
Es un duelo de dos plantillas muy buenas, de dos equipos que están trabajando muy bien en este último tramo de la temporada, así que seguro que va a haber un espectáculo muy bueno en la pista.
Y sabe Pollo que ganando, si le sumamos la derrota, posible derrota de Móstoles en Alicante, pues ya estaría prácticamente ya todo,
claro,
sentenciado. No nos dejamos nada, ¿no, Alba?
Nada, que quedan 4 jornadas, que tenemos todos que nos vamos a comer todas las uñas, porque no sabemos quién va a ganar la Liga y está todo muy igualado.
Va a estar muy bien esa jornada de sábado por la tarde.
Claro,
sí, sí.
Y que luego encima queda la Copa, que es lo mejor.
Queda lo mejor.
Así que estamos, los aficionados del fútbol femenino, estamos muy contentos en este tramo de la temporada.
Me alegro, pues que siga todo así, así es maravilloso.
Claro.
Vas a ver, la pregunta que hace Santiago a todo el mundo, ¿vas a ver Eurovisión?
Hombre.
Bueno, pues probablemente sí. No soy mucho de Eurovisión, lo
sí,
reconozco.
Sí, pero en el chat es divertido.
Sí,
pero
sí,
es una noche de Twitter maravillosa. De lo poco bueno que le queda a Twitter ya, que es una jungla despiadada.
Sí.
Es la noche
reconozco,
de Eurovisión.
Reconozco que en la última edición no, pero hace 2 la vi y lo seguí por Twitter y prometo que me reí muchísimo.
Sí,
así
sí,
que seguramente
sí, sí,
para echarme unas buenas risas lo vea.
Sí, 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 sí. Nosotros hacemos fiesta en casa con amigos. Antes era distinta porque no teníamos hijos. Ahora con hijos, bueno, la fiesta es como una reunión. Y hay un cachondeo maravilloso. Eurovisión es un
claro
rato. Hasta que llegan los votos. Luego ya los votos son...
Ya, bueno, eso ya nos indignamos porque siempre es lo mismo y nunca ganamos.
Y ahora desde que pusieron el sistema este en el que de repente puedes ir último con 12 puntos y por el voto de no sé quién te dan 500 puntos y te pones segundo, ¿no? Es una
bueno,
cosa...
a mí una de las cosas que más me llama la atención es que en Eurovisión está Australia. ¿Sabes?
Sí,
es
siempre
como
hay un
que...
invitado sorpresa.
Sí.
La cosa es que ganen.
Entonces,
¿qué se hace en Australia, Eurovisión?
Se supone que no.
¿Hay bases del concurso?
Hay bases del concurso que dicen que si gana Australia se elegiría una sede al azar.
Tendrían que,
no desplazarlo todo
tendrían que ampliar el continente, y eso en un continente como Australia es difícil.
No, y luego el que está mal de la cabeza soy yo. Gracias, Alba.
Un beso.
Gracias, segunda división en Futsal Cope.
La segunda división en Futsal Cope.
Nuestra directora hoy en otros menesteres, porque más o menos es jornada de transición. De hecho, no ha habido jornada en la segunda división por la celebración de la Copa del Rey, pero empiezan ya los playoffs de ascenso. Ya saben que Valdepeñas está ya en primera división la próxima temporada, además con una inversión que le va a permitir hacer ese proyecto de la primera división, y arrancan ya los playoffs entre los cuatro equipos clasificados por la otra plaza que da billete, que da acceso a la máxima categoría. Empezamos este fin de semana con el Real Betis Futsal Pescado Rubén Burela y con el puertollano Humantequera. Pasa lo mismo que en la primera división, hay este factor cancha, que hay algunos equipos que quedan mejor clasificados que no les parece que el factor cancha les favorezca. Juegan primero en casa del peor clasificado. Esto quiere decir que si gana el peor clasificado del primer partido, luego tiene dos opciones, aunque sea en casa del rival, de hacerse con la plaza para la siguiente ronda. Yo creo que Burela tiene ventaja sobre el Real Betis por lo que es Burela, por la temporada que ha hecho, por el mayor bagaje, por la mayor experiencia, pero el Betis llega desde atrás y encima tiene a Daniel en el banquillo, así que nunca se sabe. Y luego tengo más dudas en el tema de Puertollano Humantequera, porque aunque el factor cancha es para Huma y tiene mayor experiencia, yo creo que Puertollano es el que va a alcanzar la siguiente ronda. Esto es solo el primer partido. Yo soy un señor que estoy dando mi opinión, tampoco tiene por qué ser de ningún peso, ¿no? Es lo que creo que va a pasar, puede pasar todo lo contrario y que yo no tenga ni idea. Así que esto es la segunda división y sin Yolanda Sánchez pues perdemos un poco el Oremus. Estamos terminando, lindo.
Si un día alguien pregunta que viví para te amar.
Salvador Sobral ganó el año pasado con 27 años su Eurovisión, era el representante portugués. Es la primera vez, o era la primera vez en la historia que Portugal ganaba el certamen, y Salvador Sobral estaba enfermo del corazón cuando cantó la canción. De hecho, ha sido operado durante este año de un trasplante de corazón, y con este tema tan intimista, tan poco propio de Eurovisión, con este Amar pelos dois, ganó el certamen. Esto quiere decir que si el año pasado Salvador Sobral ganó el certamen con este tema, Alfredi Amaya tiene sus opciones, porque también es una balada, ¿no? Una canción así como muy tierna, como muy suavecita. Yo creo que dos años seguidos ganando una canción de este tipo no lo veo. Por cierto, que Salvador Sobral ha dicho que está un poco harto de ser el ganador, que está deseando que termine el año para dejar de ser el ganador de Eurovisión, y que la canción de Israel, Toy, se llama, que es la favorita, le parece una bazofia. Básicamente ha dicho Salvador Sobral, que se ha quedado muy a gustito. Jurado, tenemos que repasar horarios de los playoffs por el título en primera división.
Sabía yo que no tenía que ponerte mucho de este tema.
Eres tú, que me pones el trapo y luego, claro.
Día 11, viernes, a las 9 y cuarto, el primer partido entre Osasuna Magna y Jaén Paraíso Interior. Luego tenemos el día 12, los otros tres partidos, a las 12 del mediodía, Palma Futsal, el Pozo de Murcia, 1 y cuarto, Río Renovables, Barcelona, y a las 7 de la tarde, Aspil Vidal, Movistar Inter. Recordemos, segundos y tercer partido, próxima semana.
Le han cambiado el partido a Zaragoza, Teresa.
Parece ser, según he leído en la web de Zaragoza, que es por las elecciones a la federación. Y hay alguno para indignado.
Anda Nano Modrego con un
cabreo. Sí, estaba Nano Modrego un poco enfadado.
Bueno, lo digo porque no es ningún secreto, porque es que está rajando
Twitter.
Rajando en Twitter. Bueno, pues nada. Hasta aquí este programa futsalero eurovisivo. El miércoles comentamos todo. Los playoffs, por el título en primera, por el ascenso en segunda. Lógicamente.
¡Qué pregunta!
¿Qué habrá pasado con Alfred y con Amaya? ¿Almaya? ¿En serio, jurado?
Sí, sí.
Sí, Almaya. Bueno, lo utilizan los triunfadores. Es que no,
dilo.
Es que no sé cómo se dice la palabra de los seguidores de Operación Triunfo. No sé si tendrán que... El hashtag lo han utilizado durante todo este...
Los Eurofans. Sí, sí, sí. Los Euroflans.
No, no son Eurofans. Los triunfitos. Fans.
Vale, lo que sea. La gente
esa gente rara.
La gente la ha entendido. Bueno, pues eso, que nosotros volvemos el miércoles... bájate de la mesa, Teresa, que sé que te gusta mucho esta canción, pero por favor, estamos haciendo un programa en directo. Estuvieron Olindo Caso y Javi Rodríguez en el control técnico para que todo sonara a las mil maravillas. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles porque lo mejor de la temporada en el fútbol sala todavía está por llegar. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Para aprender. Si tu corazón no quisiese não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.